Buenas tardes. El Shiur el Refuah Shlema Lea Batzara. Cuando leemos la Torah y principalmente Sefer Bamidbar, que es el Sefer que estamos leyendo estos días, nos damos cuenta de que hay cosas muy difíciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el pueblo judío se dejó influenciar por el paganismo, por la idolatría? Y tantas veces la Torá dijo, cuidado con la idolatría, cuidado con la idolatría, y la llamó con palabras tan fuertes, toevá, que decir algo repugnante, abominable. O sea, la Torá habló tanto del paganismo. ¿Cómo puede ser que de repente habían situaciones en las cuales otra vez el pueblo caía en la Avodah Zarah? Y no solamente esto, si uno diría, bueno, está bien, depende qué Avodah Zarah, que depende qué idolatría, pero habían ciertos cultos idólatras muy feos. Por ejemplo, el Molech. El Molech era un culto a donde entregaban sus propios hijos y los quemaban y tocaban, golpeaban los tambores fuerte para que los padres no escuchen los gritos de los hijos en este momento. A tal punto que la palabra Gehinom, que nosotros la traducimos como infierno, pero que decir gay ben hinom. Gay es el valle de ben hinom. Ben hinom era un hombre que tenía un valle cerca de Jerusalén. Y ahí se hacía este culto idólatra en la época de Menashe y de otros reyes idólatras, que ellos quemaban a los hijos para poder recibir los favores de estos ídolos. Y el lugar a donde se hacía este culto, que era el Gei Ben Hinnom, quedó como sinónimo de Gehinnom, sinónimo de infierno. ¿Cómo puede ser? ¿Será que realmente un pueblo tan culto, un pueblo tan ético, podía ser influenciado por estas cosas? O el peor era, como su nombre dice, era el peor de todos, era realmente peor, era un culto idólatra de excrementos, cosas repugnantes. Hoy, varios tipos de, uno hoy lee sobre las sectas satánicas y todo esto, y esto no es nuevo, esto siempre hubo. Tanto hacía falta que la Torá lo repita y lo diga y lo vuelva a repetir y lo vuelva a que amaser este Mitzrayim, no hagan como hacían en Mitzrayim y no hagan como hacen en Canaán, a donde ustedes van, y no se dejen influenciar y no se dejen influenciar. Era una cosa casi que lógica que un pueblo que venía de familias tan bien formadas, estaban acostumbrados a otro sistema de vida, que no se dejen influenciar por esto. Sin embargo, nosotros vemos que en la realidad, infelizmente, sí ocurrió. El pueblo realmente se dejó llevar en muchas situaciones por las influencias idólatras, por las influencias paganas, y bajó de nivel. ¿Qué pasó? ¿Y a dónde está toda la ética y la moral y los principios? Para esto nosotros necesitamos conocer un poco de las debilidades del ser humano. Hay una expresión muy famosa del Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es el famoso libro escrito en Barcelona, posterior a Maimónides, después de la Edad de Oro. Y este Rav Aaron Halevi de Barcelona, que no se sabe si era él exactamente, le escribió en anonimato, se calcula que era él. Él explica y dice que el hombre es llevado por sus propias acciones. O sea, los sentimientos, la ética, la moral, todo depende de lo que uno hace. ¿Qué quiso él decir? Que si una persona hace acciones de moral, va a ser un hombre que siente la moral y que piensa en la moral. Si una persona empieza a hacer acciones inmorales, aunque lo haga porque lo obligan o porque todos lo hacen, va a terminar también pensando al final de esta manera. El hombre termina asimilando la filosofía de lo que él hace. Así dice el Sefer HaJinuj, es muy verdadero. O sea, nosotros no hacemos lo que sentimos, sino sentimos lo que hacemos. Si una persona es muy fino, muy delicado, muy sensible, no puede ver una gota de sangre, o se desespera cuando alguien se golpea y lo nombran de verdugo, y él tiene que matar a los que fueron sentenciados por el rey, la primera vez que él baje la guillotina o que dispare el arma o que saque la espada, le va a costar mucho, va a llorar, va a sentirse mal. La segunda vez también, la tercera vez menos, y después de un tiempo ya va a estar disfrutando. Ya va a decir cuándo viene el próximo, qué está pasando. ¿Cómo puede ser? ¿Y a dónde fue la sensibilidad de él? ¿A dónde fue la costumbre? El volver a hacer las acciones presionan mucho sobre uno. Yo me recuerdo una época fui director de una escuela. Entonces, los chicos llegaban tarde. Entonces yo pensé, voy a poner un cartel a donde pongo los listados todos los días de quién llega temprano y quién llega tarde. Pero después de un tiempo dije, no, voy a poner solamente el que llega temprano. Porque si yo pongo que fulanito llegó tarde, el otro dice, oh, si fulanito llegó tarde, yo también llego tarde. La persona cuando ve cosas, cuando escucha cosas que son negativas, automáticamente tiene influencia sobre él también. La Gemara dice sobre la sotá. La sotá era una mujer que fue infiel y que le daba de tomar un agua y que moría una muerte espantosa, si había sido realmente culpable. Y la Gemara dice que el que ve la sotá cuando es castigada, que no tome vino. ¿Por qué? Porque el vino es lo que lleva a la infidelidad, a la... Bueno, suficiente con ver la sotá castigada, ¿por qué no tomar vino también? Ya está, ya la vi castigada, para mí no, pero también vi que estas cosas pasan. Como uno que acostumbraba siempre a emborracharse, los hijos entonces decidieron una vez mostrarle lo que él quedaba cuando quedaba borracho, y vieron un borracho que estaba tirado al piso y todo sucio de vómito, y la gente le tiraba piedras y se burlaban, estaba en una situación muy, muy desagradable. Y los hijos dijeron, ay, vamos a mostrarle a papá cómo él se queda cuando se emborracha, a ver, ahora que está bien, que está acuerdo, que está dentro de sus cabales, que vea bien y aprenda lo que es esto. Se acerca y dice, ¿ves, papá? Y dice, sí, sí, veo. Increíble. Y dice, sí, pero ¿ves? Sí, sí, es impresionante. Se acerca al ebrio y le pregunta, por favor, decime, ¿qué vino tomaste? ¿Cuál es la marca? Él no se impactaba de que estaba sucio, de que estaba mal. Dice, se emborrachó bien. La persona cuando ve cosas, cuando vive cosas y cuando hace acciones por situaciones a donde lo obligan o lo forzan, está en contra, estas acciones a uno lo influencian. Esto es lo que está escrito, mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá. Uno hizo una mitzvah, lo leshem shamayim. No era pura la mitzvah, era una mitzvah interesada. Dio una caridad, pero ¿por qué? Le van a sacar una foto, va a hacer una propaganda de esto, va a pedir que lo voten, etcétera. O sea, la caridad realmente era totalmente interesada. Pero era una caridad. va a traer otra, pero ya se acostumbró a dar, ya dio una vez. Es muy probable que después dé otra vez ya desinteresadamente. Mitoch shelo lishma va lishma. Y uno hizo un pecado, pero era un pecado para... Él necesitaba hacerlo, era un pecado bueno. Él necesitaba pegar a alguien, pero para corregirlo. Necesitaba pegar a alguien para corregirlo. Era bueno, pero pegó. Averá, goreret averá. Mismo que el pecado es un pecado con buenas intenciones, va a terminar trayendo un pecado después con malas intenciones. Lo que uno hace, lo que uno ve, quedan profundamente dentro de uno. Para esto hay que rezar mucho. Cuando uno tiene que hacer acciones violentas, acciones difíciles, uno tiene que rezar mucho. Por esto está escrito sobre Irán y Dahat, una ciudad que fue totalmente idólatra y que había que exterminarla. Sobre esto está escrito: Venatán lecha rahamim verihamecha. Hashem te va a dar rahamim, te va a dar piedad y vas a ser piedoso. Dicen que tiene que ver esto, ¿no? Porque como tuvieron que hacer una acción difícil, tuvieron que exterminar una ciudad idólatra, a lo mejor va a entrar en la naturaleza de ellos la violencia, entonces la agresión, las ganas de golpear. Entonces Hashem dice, no, si ustedes hacen, yo me voy a cuidar que ustedes sigan siendo buenos, sigan siendo generosos y no se transformen en personas crueles. Lo difícil que es cuidarnos a nosotros de que realmente no se nos desvíen nuestros sentimientos hacia otras cosas. El hombre tiene que ser muy cuidadoso. Un ejemplo más así, un ejemplo muy muy especial, que hay que pensar mucho en él. Había una yeshiva en Europa llamada Kelem. Esta yeshiva tenía muchos alumnos. Y los chicos necesitaban cada tanto un cuaderno, una lapicera, un bolígrafo, etcétera, cosas para su estudio. Y tenían que viajar siempre hasta la ciudad a comprar. Entonces el Rosh Yeshiva dijo, vamos a abrir un kiosquito. Ponemos un kiosco acá. Los chicos no necesitan salir para comprar. Pusieron un kiosco. Ahí ponían los cuadernos, las hojas, lapiceras, lápiz, etcétera. Cada cosa tenía su precio, había una alcancía. Cada alumno ponía ahí adentro lo que sacaba, pagaba, y hasta el fin del día venía un encargado, veía qué artículos se consumieron y juntaba la recaudación y así. Un día viene el encargado y le dice al Rab, hoy en la noche cuando retiré el dinero, ocurre que me encuentro que hay más dinero que lo que tenía que haber. Hay unas monedas más, hice la suma de los artículos que se llevaron, y hay unas monedas de más, ¿qué hago? Y si vos qué te parece, no, seguramente algún chico que no tenía cambio, no tenía el dinero justo, puso ahí, le necesitaba la lapicera, igual puso más dinero y ya está. Pero Rob dijo, sí, debe haber pasado esto, ¿sabes qué? Cerramos el kiosco. ¿Por qué, Rob? Y porque el que hoy pone de más, mañana va a poner de menos. Él ya hizo una acción fuera del camino. Él ya se siente ahora como que no es exacto las cosas. Hoy puso de más, mañana le va a faltar una moneda, va a decir, bueno, el otro día le puse de más, le pone de más. La naturaleza humana, qué cuidado uno tiene que tener con ella, qué cuidado uno tiene que tener. Y en la vida es así. Yo siempre digo en las parejas, ¿cuándo se rompe la cosa? No, ustedes son todas casadas, madres, abuelas. ¿Cuándo se rompe la cosa? Cuando una vez ya nos pasamos. Un grito, una falta de respeto, una nada más. Ya suficiente como que para una. Sobre esto dicen los jajamim, la persona que no leyó el Shema una noche es como si nunca lo hubiera leído. Pero como yo toda mi vida, toda la noche leo el Shema, una noche, una noche no leíste, es como si no lo hubieras leído. Una vez. La acción esta ya quedó marcada dentro tuyo. Así es en las parejas, así es en la vida, así es en la educación de los hijos. Qué difícil que es borrar este momento desagradable que vivimos. Qué difícil que es borrar. Ustedes dicen, había un jajam, un señor que vivía, era de nuestro templo, Alaba Shalom, falleció hace unos años. Vivió casi 100 años. Algunos dicen que pasó los 100, pero por ahí Narano decía. Entonces él siempre me decía, dice, a las mujeres hay que darles dinero todos los días. Porque si un día no le das, te van a decir, nunca me diste. Es una manera simpática de expresar una realidad. Dos personas se tratan bien toda la vida. Un día uno de ellos se sale del quicio y falta el respeto al otro. Está bien, lo perdono, pero ¿ahora qué me voy a recordar? ¿De toda la vida que me trató bien o de la vez esta que me trató mal? Es naturaleza humana. Esto es lo que queda adentro. ¿Y cómo hago para borrar esto? No sé. Trabajo difícil borrar. La única manera de borrar una situación como esta es que yo me siente y piense, no, la verdad no me trató mal. Estaba muy nervioso, estaba mal, tuvo una educación así, y no es culpable, y yo exageré, y yo me merecía. Hasta que yo no me convenza y encuentre todos los argumentos para comprobarme a mí mismo que él no me trató mal, no puedo borrar la fuerza del momento que se pasó. Y es así la persona. ¿A qué vamos a todo esto? Que las acciones, lo que uno ve, lo que uno escucha, no son así nomás, penetran en el hombre. Antes de seguir, ayer Baruch Hashem hubo muchos casamientos, entonces tuve que estar de un lado para el otro. Y en uno de ellos me encuentro con una persona que me dice, hola, Rab. Yo lo veo a cara conocida, pero no me recuerdo el nombre. Es una situación difícil, porque uno conoce tanta gente, ¿no? Entonces, cuando me dice el nombre, dice, ah, ya sé. Dice, hace mucho no nos vemos. Dice, no. Me dice, espera un minuto, ¿sabe cuando nos vimos la última vez? Entonces me nombra una situación que estuvimos juntos hace 22 años. Bueno, está bien, Baruch Hashem. Me dice, ¿quiere que le diga lo que usted dijo en aquella ocasión? Me repite la drashá palabra por palabra. Y usted se recuerda mejor que yo, le digo yo. Pero después cuando me fui de ahí, digo, las palabras no quedan en el aire. Uno dijo algo hace 22 años, en una casa, en una reunión, y alguien captó y no se olvidó. Que en esta situación fue algo bueno, hubiera sido algo malo. Ahora yo les digo, si habían 50 personas en esta reunión, yo dije algo bueno, uno recuerda. Si yo digo algo malo, los 50 se recuerdan. Y no 22 años, 100 años después también se recuerdan. ¿A qué viene todo esto? ¿Cuál es el tema de hoy? Que es un tema que nos va a llevar algunas semanas, me parece, o por lo menos dos. El tema que tenemos que tratar es el tema de la televisión en las casas. Fui el otro día a visitar una familia por una situación que se vivió en la familia esta y que yo tenía que ir. Y en el comedor está el aparato ahí, el televisor ahí de adorno. Baruch Hashem no estaba prendido cuando yo estuve, porque a veces ha pasado situaciones en que voy y la gente no tiene ni la delicadeza de apagarlos. y no saben si hablar con vos o si mirar allá, y están y estaba apagado, Baruch Hashem, nos sentamos. Pero después me di cuenta, empecé a entender por qué los morim y por qué los madrejim del nene este reclaman. Esta familia tiene un nene, tiene un chico de 5 o 6 años que no se arregla con los amiguitos. No se arregla. Y la mamá me dice, pero hable con el madrij y que el moré y que esto y que el otro. Y yo fui ahí y descubrí que no es ni el madrij, ni el moré, ni nada. Es ahí, es la casa. Y realmente esto es un punto muy importante y muy verdadero que nos cuesta a veces aceptar, asimilar, pero que tenemos que por lo menos conocer la verdad. En el año 1975, hace 30 años, yo me recuerdo cuando llegó la televisión, por lo menos ahí a donde yo vivía, no hace mucho tiempo. Acá puede ser, en la capital había llegado más. 50 años llegó a la Argentina la televisión. Pero ni todas las casas la tenían también. Eran pocas las casas. Venían todos los parientes a visitar, a ver. En el año 75, cuatro rabanim de los más proeminentes de Israel, hace 30 años atrás, sacaron una carta muy fuerte a donde ellos pedían encarecidamente a todos los hogares judíos que no tengan televisión. Y traían todas fuentes de la Torá y del Talmud, etcétera, explicando el porqué de su jerem, de su prohibición. En aquel entonces muy poco se sabía sobre los efectos nocivos de la televisión, porque era nueva todavía. En educación hay una regla. ¿Ustedes quieren saber si una escuela es buena o no? Van a saber después de 20 años. Ahora están todos los chicos contentos, todos estudiando. ¿Cuándo vamos a saber si la escuela es buena o no? Cuando los chicos terminen la secundaria, a ver qué hacen. Si es una escuela buena, aunque terminaron la secundaria y fueron a la universidad, van a mantener los principios que estudiaron en la escuela. Si no es una escuela tan buena, lo van a perder. Y si es una escuela mala, van a salir en contra de todo lo que les enseñaron allá. Van a ser los primeros que van a atacar todo lo que aprendieron allá. También lo mismo con la televisión. Los jajamim estos, como todos los jajamim, ven lejos. La grandeza de los jajamim es que ven, no ven para hoy, ven para 50 años más, 30 años. Ellos ven muy adelante. El jajam se compara con una persona que tiene buena vista. Hay uno que tiene una vista prodigiosa y que puede ver las horas en un reloj que está a 100 metros. Mientras que la mayoría de las personas pueden ver las horas del reloj que están a 20 metros, digamos. Ahora, por más que nosotros traigamos 1000 personas que ven el reloj a 20 metros, ninguno de ellos llega a ver a 100 metros. Aunque los juntemos, así es la diferencia entre el sabio y los demás. El sabio es el sabio, él ve más lejos. Por más que juntemos muchísimas personas que no son sabias, y por más que sumemos que este dice así, el otro dice así, el otro dice así, pero no van a llegar a ver lo que ve el sabio. Lo que ocurrió con esta carta, que está en los libros, es una carta con fecha, donde se hablaba de la televisión. Hoy en día, 30 años después de la carta, todo lo que está escrito ahí se comprueba, pero por otras vías, por otros caminos, por la vía científica, por la vía de la pesquisa, por la vía universitaria, académica, etcétera. Muy bien. Vamos a analizar algo. Yo, Baruch Hashem, hace muchos años no miro la televisión. Baruch Hashem. Reconozco que cuando éramos chicos, estaba y uno veía. Cuando fui a la yeshiva a los 14 años, tuve la suerte de entender que esto no es para mí, no me sirve, no me agrega nada, y buscaba otros medios de distracción o de aprendizaje, como lo quiera llamar. Hay un yetzer hará muy grande cuando uno está en los aviones, que ponen ahí el video, y es muy difícil a veces escaparse de él, porque lo atrapa. La mejor manera es dormir. Y hay un yetzer hará muy grande cuando uno está viajando, cuando está en un hotel. Yo, por ejemplo, me tomo por principio, entro en un hotel, no voy a prender la tele, ni para saber del clima, cómo anda, porque una vez quiere saber si va a llover o esto. No, porque si la prendo, ya va a quedar. Es muy fácil prenderla, es muy difícil apagarla. Entonces, yo, Baruch Hashem, hace muchos años me decía que no lo voy a ver y no lo voy a ver. No me pasa, no estoy menos informado, les aclaro. Sé de todo lo que pasa en el mundo grande y en el mundo chico. Lo que hace falta saberse. No sé lo que no hace falta saber, pero sabemos un poquito de cuál es el contenido de los programas. Vamos a ver cuál es el contenido de los programas. Miren lo que dicen los estudios, y este libro trae todo con lujo de detalles que yo no voy a entrar en los detalles. Nosotros estamos hablando de manera general. El alcohol es uno de los ingredientes preferidos en la televisión. ¿En qué sentido? Cuando se ve una película o algún tipo de serie, siempre alguien está tomando alcohol. Esto es lo que se ha notado. La gente toma alcohol. Muy poca gente toma agua en la televisión. Toman whisky, toman cerveza, toman alcohol, hacen lejaim, etc. Muy poca gente toma agua o café. O sea, dicen así, los personajes toman alcohol 15 veces más que agua. Así se estudió. O sea, cuando se ve a alguien tomando algo, 15 veces más que el agua. Hay 8 referencias por hora en los horarios de audiencia, digamos, pico, importante. Hay 8 referencias por hora de alguna bebida alcohólica. Yo me recuerdo que después que estaba en la yeshiva, entonces en unas vacaciones fui a visitar a un pariente muy cercano mío. Y bueno, cuando fui ahí a la casa de él a la tarde, estaba prendida la televisión. Y yo le digo, estaban los chicos ahí sentados, ¿no? Los chicos de él sentados ahí mirando. Y yo le digo, ¿para qué necesitas esto? Mándalos a jugar a la pelota. No, me dice, es un programa infantil. No estaba Yuya todavía, que era kasher 100%, ¿no? Como si esta señorita fuera algún ejemplo para los chicos, ¿no? Entonces, no es un programa infantil, no tiene nada. Estamos ahí hablando, pero yo no me puedo olvidar de esto, hace muchos años atrás. Yo era soltero todavía, muchacho de yeshiva. Estamos ahí hablando y de repente salen los comerciales. Los comerciales, y hay alguna música también de fondo mientras van mostrando cosas. Y más o menos lo que cantaban ahí era así. Voy a cantar en portugués, para ver que no me olvide. Decía así. Eu bebo sim, e vou vivendo. Você não bebe, está morrendo. Yo tomo, y sigo vivo. Vos no tomás nada, vos te estás muriendo. Digo, esa es la apología del alcohol. Mirá lo que están escuchando tus hijos, le digo. Que el que toma, Bebo es beber alcohol en Brasil. Esta es la expresión. El que toma está viviendo. Bueno, toma, vos te estás muriendo. Mire, digo, esto es para los chicos, ¿no? Esto hace más de 30 años, les digo. Más de 30 años. Y es increíble cómo las cuestiones estas se fueron creciendo. Hoy en día, los tomadores de alcohol en los programas televisivos, en general no son los malos, ¿eh? Es el galán, es el simpático, no aparecen como personas malas el que está ahí con el On the Rocks en la mano, o el Bloody Mary, ¿no? A ver, ¿cuáles son todos los nombres de los de las bebidas que la gente... Es algo increíble. Dicen que en Estados Unidos un chico hasta los 21 años llega a ver más de 100.000 propagandas de bebidas alcohólicas. Un chico normal que mira televisión normal. ¿Va a tomar o no va a tomar? Va a tentar, va a tomar y va a tomar. Ustedes no tienen idea de los problemas que hay con la gente que se pasa con el alcohol. No estamos hablando de aquellos que toman el vasito de Kiddush el viernes a la noche y reparten el vasito chiquito a cada uno. Estamos hablando de personas que realmente cuando empiezan no saben frenarse. Y se toman varios vasos y varios vasos. Ahí está comprobado que cuanto más uno mira televisión, más toma alcohol. Está comprobado. Esto científicamente, porque la televisión habla y habla y habla y muestra y incentiva a ingerir alcohol. Yo no quiero ir muy lejos. Vayan a los alcohólatras anónimos y van a encontrar una cantidad enorme de gente. Ustedes saben, salió en una revista americana, yo recibo una revista llamada Jewish Action. Resulta que en muchos templos de Estados Unidos, y más en el invierno, había una costumbre que la gente cuando termina Shaharit, antes de empezar la lectura de la Torah, mucha gente del templo se escapa, hacen kiddush, porque hasta ahí no se puede comer por la ley, no se puede tomar. Después de Shaharit se puede comer, hacen kiddush y vuelven cuando ya, digamos, empezaron. Aprovechan mientras se abre, se da vueltas con el Sefer Torah, hay un pequeño intervalo de 5 minutitos. Estas reuniones se llamaban Kiddush Club. Hoy los jajamim de Estados Unidos hicieron un decreto anulando el Kiddush Club en todos los templos, porque venían todos borrachos de ahí. Y era una vergüenza lo que pasaba en el templo después. Es algo tremendo. La cuestión del alcohol es una cuestión muy delicada. El que tiene de cerca personas alcohólicas sabe lo que es. El que conoce gente que está en esto sabe lo que es. De repente en una fiesta no lo puedes controlar. Yo conozco gente. Va a una fiesta, empieza un exquisito, otro exquisito, y después ya no se puede más. Habla cualquier cosa, hace cualquier cosa. ¿De dónde le vino estas ganas de tomar alcohol? Está comprobado que la mayoría de las personas que toman mucho alcohol eran que miraban mucha televisión antes. La televisión incentiva al consumo del alcohol. Los que toman alcohol abandonan fácilmente los estudios, hay muchos accidentes de trabajo y lo peor es que llega una cierta etapa que el alcohol ya no alcanza. Entonces van un paso más, van a las drogas. La verdad que es increíble la cantidad de propaganda y de insinuaciones hacia el tomar el alcohol que aparecen en todos los programas televisivos. El segundo tema, que también se trata mucho, no hace falta ni especificar, es el sexo. Y el sexo, en general, entre personas que no están casadas. O sea, ya el ejemplo es malo. Dicen que cada hora de televisión hay más o menos 26 insinuaciones de sexo. En cada hora. En los horarios de máxima audiencia. Ahora, ¿quién? La gente esta que vive estas situaciones en los programas televisivos, ¿son los villanos? No. Al contrario, son los que son los interesantes, son los populares, son los inteligentes, son los que saben conseguir las cosas. O sea, hay todo una idea de que esto es ser bueno, ¿eh? El que busca estas cosas es el inteligente. La mayoría de las experiencias sexuales que aparecen en la televisión se tratan antes de casamiento. Incentivan a que los jóvenes busquen esto antes de casarse. Y está comprobado que más que las películas hay musicales, los musicales, que insinúan todo esto a través de la música. La música entra más sublimalmente, ya uno no entra por el subconsciente. Las letras de las canciones, lo que ellos cantan, lo que dicen, te va entrando y no te vas dando cuenta. Acá nos pasó una cosa interesante. Una persona que hizo teshuvá pidió a que en el templo no se cante en tal canto, porque resulta que esta música tenía una música que era algún canto no judío, y esta persona se recordaba de su época de milonga, como quien dice. Me dice, yo no voy al templo para recordarme de esto. O sea, que la música te entra muy profundamente. La cuestión toda de quién se presenta ahí en estas situaciones, en general, se muestran que las chicas lindas son las delgadas. Cuanto más delgada, mejor. Entonces, ya incentivamos toda la gente que tiene que ser flaco y delgado. Y si no sos flaco, no sirves para nada. ¿Cierto? Los gordos, ser gordo es repulsivo, ser gordo. ¿Quién enseñó esto? ¿Quién enseñó esto? ¿Quién dijo que esto tiene que ser así? Cada uno con su naturaleza. Las personas entonces ahora pasan a ser consideradas según su aspecto y no según lo que son. ¿Cuántos casos tuvimos de mamás desesperadas por sus hijas, por sus hijos, con el problema de anorexia y bulimia? Casi todos los anoréxicos, ¿saben de dónde vienen? De mirar mucha televisión. Y porque esta es la chica que todos los muchachos la buscan. Y porque este es el... ¿Quién le mete estas ideas en la cabeza? Nosotros, los padres, nosotros. La verdad queremos que nuestros hijos sean felices como son. ¿Y quién enseña esto? Trae acá experiencias impresionantes. En una isla donde no había llegado la televisión. Una isla del Pacífico que no llegaba ahí No llegaba la señal, no había televisión. Entonces la gente era normal, como comían, vivían, todos felices, todos bien. Empezó a llegar la televisión, a los pocos años empezaron dietas y tratamientos quirúrgicos. La gente se veía antes y estaban contentos uno con el otro como era. Después de mirar algunos años de televisión y ver lo que les mostraban, empezaban a estar disconformes con lo que son. Este es el problema. Y las chicas que son más susceptibles a todo esto pasan a querer ser como aquellas que aparecen allá. Y aquellas que aparecen allá, entonces hay que no comer, hay que no hacer esto, hay que no hacer el otro. Y dejan de ser lo que son. Están desconformes con su cuerpo, con su manera de ser. Gastan más en cosméticos, en cirugía. Esto en verdad. Y dicen que estas ideas entran más a través de los musicales. Interesante. Esto yo no, yo desconocía. Las chicas que más ven estos musicales son las que más se influencian. En verdad, la Torá algo dice que en la época antes de Noaj hubo un señor que tuvo algunos hijos y un hijo se llamaba Yaval y otro se llamaba Yuval y otro Tubal Cain. Y Yuval fue el que inventó los instrumentos musicales. Y ahí dice Rashi, para la idolatría, dice. Inventó la música, pero para la idolatría, para incentivar a la idolatría. O sea que, en definitiva, todas estas cosas llevan la persona a... Le ponen ideas a través de la música, del baile, del canto. Yo tengo un caso tremendo. Caso tremendo, una chica de muy buena familia que la verdad tenía todo para ser la chica más feliz, pero se entusiasmó con el baile clásico, y la madre, desesperada, dice: esta bailarina no se me va a casar nunca. ¿Y cómo? Una bailarina, ¿cómo se puede casar? Me va a embarazar y todo, no puede. Entonces la madre, una mujer buena, una mujer preocupada por... La convenció, la chica era una... Es una luz. Iba por toda Europa, recibió premios de... La chica de muy buena familia, Yehudi. Y entonces la madre dijo: bueno, yo te pongo una escuela de baile. Sí, una escuela, ella tiene que enseñar a las demás. Bueno, puso una escuela. Y la chica tuvo tanto éxito que la escuela a los pocos años tenía 500 alumnas, y todas las chiquitas, todos quieren aprender ahí con ella. Y bueno, pero ella tiene que ahora hacer presentaciones con sus alumnas. Y otra vez volvimos a la historia. Y la historia es muy sencilla. Se separó de su marido, los hijos están ahí abandonados, no puede engordar ni un centímetro y tiene que cuidarse. Y el físico y todo... El padre sufre, la madre sufre, el marido queda solo, los hijos abandonados. El físico tiene que estar perfecto. ¿Quién enseñó esto? ¿De dónde sacó estas ideas? Nosotros no nos damos cuenta. Cosas contra las cuales luchamos toda la vida, las metemos dentro de nuestras casas, ahí dentro de nuestros hogares. La televisión distorsionó la imagen femenina. Ellos quieren imponer qué es lindo, qué es feo. Después vamos a ver por qué quieren imponer este tipo de imagen. Si esto es Leshem Shamayim, es desinteresado, o hay algún interés en todo esto. ¿A dónde está el fondo de todo? Pero que realmente toda la parte esta es... Yo me pregunto, una mamá pone su hija delante de la tele algunas horas, ¿qué quiere de ella después? ¿Sabe? ¿Qué quiere de ella después? Entonces la chica que tiene un problema hormonal ¿cuál es la situación de ella? ¿Va a ser infeliz por toda la vida porque no puede ser flaquita? Baruch Hashem, dentro de la vida nuestra yehudí, no son estos los valores. Los valores son la educación que tiene, los valores son de qué familia viene, los valores son cómo estudió, qué cualidades tiene, qué virtudes tiene. Y Baruch Hashem, nuestros hijos tampoco miran tele, así que no vienen con un prototipo de chica en la cabeza cuando van a salir. Y como nunca salieron con ninguna, en general, la primera que le presentan les parece la más linda del mundo. Es la primera que conocen. Y como cuando se casan nunca tocaron a ninguna mujer, entonces quedan enamorados todavía de su esposa. Bueno, igual no conocen otros, no hay lo que comparar. Y son felices, son muy felices. No felices, son muy felices. Entonces, cuando nosotros realmente pensamos en esto, tenemos que analizar bastante, bastante qué estamos poniendo, qué estamos prendiendo, qué tiene que ver este aparato. Vamos a seguir en Mershashem un poco más porque no logramos hoy terminar esto, pero seguiremos en las próximas semanas.